Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Te contamos que las multas del nuevo plan de ahorro energético del gobierno serán difíciles de ejecutar. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días. A 48 horas de que entre en vigor el Real Decreto que limita el uso del aire acondicionado, entre otras medidas, aún quedan numerosas dudas sobre cómo se aplicará. La cuestión principal es lo que afecta al bolsillo. Esas sanciones irán de 60.000 euros hasta los 100 millones, aunque la norma no recoge en su texto, sino que lo remite a una norma anterior. El profesor de Derecho Constitucional y Derecho Europeo, Albert Mengual, cuestiona la legalidad del decreto.
Que desde un punto de vista legal debe estar muy bien resuelta. Y parece que en este Real Decreto el hecho de haberse reenviado dos veces pasando por un reglamento que solo contempla las sanciones para él mismo y no para un Real Decreto posterior, parece que puede plantear algún problema.
Algo que deja en el aire si estas sanciones se pueden aplicar a un decreto que ha aprobado posteriormente. Y este fin de semana termina la ola de calor, aunque las máximas seguirán rondando los 35 grados en casi toda España. Esta situación complica la extinción de incendios. Este incendio que estás oyendo es el de la localidad coruñesa de Boiro, donde ya hay calcinadas alrededor de 2.200 hectáreas y casi un millar de personas han sido desalojadas. Ha sido declarado el nivel 2 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a las localidades de Apobra do Caramiñal y Ribeira. En Ávila, en Santa Cruz del Valle, el incendio también se encuentra en nivel 2 de peligrosidad y más de 400 efectivos trabajan para extinguirlo cuando ya ha calcinado más de 700 hectáreas. En la localidad Jienense de Jódar se ha estabilizado, pero continúan las labores para controlarlo definitivamente. Y te cuento además que ya estamos en el día 168 de guerra en Ucrania. El ejército ucraniano trata de contener a las tropas rusas en un amplio sector del frente oriental de Donetsk, en el este del país. Todo ello en medio del pacto entre Moscú y Kiev para que los barcos ucranianos puedan exportar grano. El corresponsal de COPE en Moscú explica cuál es el procedimiento para la salida pacífica de estos buques. Ricardo Marquina.
Hay una comisión a cuatro bandas, por una parte Ucrania, por otra Rusia, el representante de Turquía, que fue el principal mediador, y también de las Naciones Unidas, que actúan conjuntamente en los puertos turcos. Cuando el barco sale de Ucrania, llega a Turquía y allí esa comisión trabaja. Entendemos que en la parte ucraniana tan solo están oficiales ucranianos y como mucho de las Naciones Unidas, aunque a mí personalmente no me consta. El desminado no se ha llevado a cabo. Era una de las demandas de Rusia, pero Ucrania no se fía porque Rusia ya intentó acercarse a Odessa una vez y ese minado fue precisamente lo que impidió un ataque anfibio sobre esta ciudad en los primeros días del conflicto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, varios equipos terminan de apuntalar sus plantillas en el mercado de fichajes. Bruno Casar.
Entre ellos el Barça, que es el equipo que más se ha movido en este mercado de fichajes y que parece estar muy cerca de fichar a Marcos Alonso, que no fue convocado ayer para el primer partido de liga con el Chelsea. Las razones las explicó el entrenador blue Thomas Tuchel.
Este es el caso. Marcos nos pidió irse y nosotros lo aceptamos. Por eso no habría tenido sentido ponerlo hoy en el campo. De lo contrario, sí habría estado, pero no. Esta situación, esto era lo correcto.
El Barça también está pendiente de la salida de jugadores como Neto, que podría fichar por el Bournemouth en las próximas horas. Otro que en este caso va a hacer caja es el Valencia. Todo apunta, tal y como confirmó anoche Gattuso, que Guedes pondrá rumbo a la Premier League.
El club de Inglaterra ha formalizado una oferta de mucho dinero, no solo la cifra exacta, pero en este momento tenemos que aceptar que seguramente vamos a hacer cualcosa de mejorar el equipo.
Son varios los equipos que ultiman el mercado y también su preparación. Últimos amistosos antes de que dé comienzo la Liga, como para el Atlético de Madrid, que iba a disputar un amistoso ante la Juventus en Israel. Hoy finalmente se jugará en Turín, esta tarde a las 6 de la tarde. Tenemos convocatoria. Simeone se lleva 22 jugadores, muchos de ellos suplentes. Entran todos los fichajes. Y en polideportivo, hoy tenemos carreras de motociclismo en Silverstone, 12 y 20 Moto3, a las 2 MotoGP, 3 y media Moto2, con la única pole española en las tres categorías de Augusto Fernández.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Laura Rubio, gracias. Aquí comienza así fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Aquí comienza Buenos Días, fin de semana. En este domingo 7 de agosto, todo un día por delante para disfrutar y descansar. Un día en el que ya ves que cuesta encontrar buenas noticias. Hemos tenido además una nueva madrugada de ataques simulados de China en Taiwán y una nueva noche de bombardeos de Israel en Gaza, además de la guerra en Ucrania. 168 días de guerra ya, que se dice pronto. Aquí seguimos con la preocupación, ¿no?, de la evolución de los incendios. Te lo estamos contando, sobre todo el de Boiro, en La Coruña, que está descontrolado, con más de 2.000 hectáreas arrasadas ya y casi un millar de personas desalojadas. El fuego de Puente Caldelas, en la provincia de Pontevedra, tampoco está controlado. Ya son 300 las hectáreas afectadas. También preocupa el incendio de Santa Cruz del Valle en Ávila, que debido a las altas temperaturas y a la orografía de la zona están dificultando las labores de extinción, mientras que los incendios de Verín en Orense, Esteras de Medinaceli en Soria y el de Jódar en Jaén ya están estabilizados. El calor y la falta de lluvias dificultan la extinción de estos incendios, pero es que además la sequía ha llevado a numerosas localidades españolas a empezar a restringir el consumo de agua doméstico. Y es que los embalses españoles están en su nivel más bajo de las últimas décadas. Enseguida repasamos algunas de las restricciones de agua y nos ocupamos del tiempo con Jorge Olcina. Calor, sequía e incendios es el resumen de este verano, en el que, a pesar de todo, tenemos la inmensa necesidad de desconectar y disfrutar de las vacaciones. Bienvenidos.
Para empezar, nos quedó algo por hacer. Tú y tu forma de jugar, tus secuestros del ayer, mi falta de intimidad, yo y mi duda por volver, no quedamos a mitad. La emoción por resolver, que nos vibra por igual. A kilómetros de mí, manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir. Una foto con canción, mi cabeza vuela a mil. Ojalá en tu cama yo, y ojalá tuviera. Quisiera volver a verte, cuántas ganas de moverte, cuánta magia en un botón ya, te vi por dentro. Quisiera volver a verte, un motivo pa' quedarte, cuánto arte en el salón.
Bueno, tenemos ganas de radio, tenemos ganas de pasarlo bien. Además, tenemos un montón de buenos motivos para que te quedes con nosotros en COPE en esta mañana de domingo. Aquí estamos todos: Paloma Paulete, Diego González, Beni López, Eva Hidalgo, pendientes de las redes Jaime Gascón y Cristina Bejarano. Buenos días, chicos.
Muy buenas, Rosa.
Bueno, vosotros aún sois muy jóvenes, pero para los que ya pasamos hace tiempo de los 30... hay algo que hemos observado y que lo vamos a tratar hoy en tiempo de tertulia, y es que a partir de esa edad cuesta más hacer amigos y encontrar pareja, y eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué hace uno, pues un día, para qué hace hoy en día, ¿no?, una persona para conocer gente? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Acudir a las aplicaciones es una buena o mala idea? En fin, que todos estos asuntos los vamos a tratar hoy en el programa, Jaime.
Sí, y de hecho, por eso también vamos a preguntar a los oyentes para que nos cuenten su experiencia, si, pues, dónde han hecho nuevos amigos, dónde han surgido, si efectivamente con la edad cuesta más o, por el contrario, según se van haciendo más mayores, es más fácil. Y también si han encontrado pareja a través de estas aplicaciones que comentabas.
Fíjate, es que efectivamente a partir de los 30 los amigos de toda la vida pues empiezan a desaparecer, pues porque se casan, tienen hijos, se cambian de ciudad, o porque nuestras inquietudes también cambian. Entonces nos cuesta más hacer amigos, incluso encontrar pareja. Y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, que este tema es muy interesante, aunque todavía vosotros no tenéis problemas de este tipo, ¿eh?
Bueno.
Bueno, nos vamos haciendo mayores poco a poco,
estamos,
¿no?
Estamos más cerca de los 30 de lo que piensa Rosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, todavía estáis a tiempo, ¿eh? Todavía sí. Estáis en una edad estupenda. Sí.
Bueno, y también enseguida te vamos a contar también el ranking de accidentes de nuestros móviles en verano, y ya te aviso que lo fácil es que se caigan al agua y nos demos un buen susto. No sé si te habrá pasado a ti, Rosa, y queremos que nuestros oyentes pues nos cuenten su experiencia, dónde se ha llegado a caer el móvil o qué hicieron para recuperarlo si es que pasó a mejor vida.
Vaya situación, ¿eh? A ver, yo creo que nunca se me ha caído en el agua ni en un sitio así, porque, uh-huh, a ver, yo no suelo llevar el móvil a todos sitios, pero hay gente que sí.
Sí, yo sí, por ejemplo, lo llevo a todos sitios, pero todavía no me ha pasado nada, ¿ves? Estoy ahí siempre un poco al límite.
No se te ha caído el móvil al agua, ¿no? ¿Todavía?
Nada, todavía no, ¿eh?
Esperemos. Cris es muy precavida y sí. Tiene una correa atada a la funda del móvil que va
una
al cuello
rosita.
Y así, eso es, para evitar que se le caiga.
Sí. ¿Pero que la llevas al cuello?
No, al cuello no, estás de la mano, Jaime.
Es verdad,
estás,
bueno, ahora que la veo es bastante más pequeña. Sí, pensaba
estás
que era del cuello.
Un cuello de bebé.
Sí, porque... tienes razón.
Pero es un problema porque se te puede rozar con cualquier cosa o se te... Bueno, sí. Caerse no, pero vamos.
No lo gafemos.
Tienes razón. Jaime está muy callado. Yo supongo que a ti sí, ¿no, Jaime? Porque no dices
bueno,
nada.
Bueno, es que exacto, no quería comentar mi situación todavía, pero algo ha pasado. Afortunadamente fue pues cuando tenía 18 años. Igual era mi segundo móvil, ¿eh?
¡Jo!
Se pudo recuperar, lo bueno, lo malo es que se recuperó mal, porque claro, con los meses
ya...
el altavoz era inutilizable, las llamadas de repente llamaba a mi madre sin querer, y mi madre, la pobre, empezaba, claro, me cogía, me llamaba y yo preocupado, bueno.
Es que el móvil se vuelve loco, sobre todo cuando se te cae en el agua. Bueno, enseguida vamos a hablar de esto, ¿verdad, Jaime? Vamos a hacer un ranking de los accidentes de nuestros móviles en verano. Pero antes, a ver, los oyentes que nos cuenten, ¿no? ¿Dónde se les ha llegado a caer el móvil y qué hiciste para recuperarlo si es que no pasó a mejor vida?
Eso es.
¿Y te decimos dónde?
En el WhatsApp, en el 666-55-4000. También estamos en Facebook, Fin de Semana Cristina, y en Twitter, @fin de semana.
Venga, vamos a hablar con Olcina.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Todavía estamos sufriendo los últimos coletazos de la tercera ola de calor que no nos ha dejado pegar ojo por las noches. Desde este viernes las temperaturas se han relajado en buena parte de la península, sobre todo gracias a las tormentas, aunque el mercurio va a seguir por encima de los 35 grados en casi todo el país. El norte, especialmente el Cantábrico, sigue siendo, digamos, el oasis en este verano tan calenturiento. Volvemos a coger aire este fin de semana, pero estos episodios de calor asfixiante no han terminado, al menos hasta que pase la primera quincena de agosto. Vamos al detalle con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
Muy bien. Buenos días de domingo, que por cierto, he estado en tu tierra unos días y a pesar del calor durante el día, al menos por la noche se puede dormir, Jorge.
Bueno, sí. También depende de días, ¿no? Si sopla un poquito de lo que llamamos aquí de ventecillo, de brisa, de levante, la verdad es que sí. Pero si no, bueno, el grado de humedad es muy alto y cuesta un poquito, ¿no? Depende ya. De los días, es verdad.
Bueno, oficialmente la tercera ola de calor ya ha terminado, aunque bueno, algunos puntos de España siguen bajo sus efectos con temperaturas muy altas.
Sí, es verdad. Digamos que los rigores de esa tercera ola ya habrían acabado. Estamos en un fin de semana, ya lo notamos ayer sábado, hoy domingo, pues va a ser un día muy similar al de ayer. Las temperaturas, claro, siguen altas a mediodía. Por la noche han bajado un poquito y bueno, pues eso es agradable, ¿no?, para poder dormir. Y luego se están formando tormentas en zonas de montaña, especialmente del Pirineo aragonés, el Pirineo catalán y también en el sistema ibérico, ¿no?, en la zona del Maestrazgo. Bueno, eso también hoy domingo, conforme avance el día, se van a ir formando esas tormentas en ese mismo triángulo del noreste peninsular y pueden descargar chaparrones que, bueno, como sabemos, a veces estas tormentas pues vienen acompañadas de ráfagas de viento fuerte, de granizo. Bueno, atención sobre todo en esas zonas de Aragón, de Cataluña, interior de Castellón, porque bueno, pues pueden formarse, como digo, ese fenómeno de tormenta. En el resto seguimos bajo las mismas condiciones, ¿no? Ya no hace tanto calor como en esa segunda oleada, que fue la más intensa. Esta tercera ha sido, bueno, pues una oleada un poquito menor, pero seguimos con temperaturas, como tú bien decías, por encima de lo normal. Y la próxima semana, Rosa, bueno, va a empezar bajo estos mismos rasgos del fin de semana, o sea, con un calor, podríamos decir, propio del verano, quizá 1 o 2 grados por encima de lo normal, pero a partir del jueves puede repuntar un poquito. Los modelos nos están señalando que entre jueves y domingo de esta próxima semana bueno, no podríamos todavía saber si va a ser muy, muy extendida en el tiempo y hablar de una cuarta oleada, pero sí que todo apunta que, bueno, los termómetros de nuevo a partir del jueves van a subir un poco, ¿no? Y rozaremos otra vez los 40 en muchas zonas del sur, del centro peninsular. En fin, que parece que este verano el calor no quiere irse de nuestro lado, ¿no?
Ya lo vemos. Así hasta que pase la primera quincena de agosto. Al menos tenemos esa esperanza. Ya veremos cuando lleguemos a esa fecha.
Sí. Lo que ocurre es que como es un calor que va permaneciendo, ¿no? En la zona del Mediterráneo, por ejemplo, se queda acumulado en el agua del mar. En el interior, bueno, pues ese calor diurno se va acumulando y, bueno, pues es el que favorecerá luego la formación de tormentas. Pero de momento es un calor muy persistente, ¿no? Este verano del 2022, lo hemos comentado, ya empieza a parecerse o incluso a superar, ¿no?, en algunos registros aquel famoso del 2003, y sí, va a ser caracterizado cuando a final de agosto se haga la síntesis de estos meses de verano como uno de los más calurosos de las últimas décadas, ¿no?, desde que tenemos registros así homologados,
sí. Pues sí. Bueno, lo que necesitamos es la lluvia tan necesaria para el campo y además es que tenemos los embalses bajo mínimos, están al 40% de su capacidad. Preocupa sobre todo la situación en Galicia, en Andalucía y en Cataluña. Jorge.
Sí, estamos, es verdad, en situación, en el conjunto de España podríamos decir de preemergencia, pero hay zonas que ya están en zona, en nivel de emergencia, ¿no? Lo decías tú bien, algunas zonas de Galicia, sobre todo las cuencas del sur son las que más preocupan, Guadalquivir, Guadiana, Guadalete-Barbate. Bueno, ahí la verdad es que los niveles de agua acumulada en los embalses bajan incluso del 40%, y ahí es donde la situación de momento está peor, ¿no? Pero ya digo, es una situación complicada porque la sequía lo que tiene es que no se manifiesta de una forma estridente, ¿no? Es lo que yo llamo un riesgo silencioso pero constante. Va produciéndose menos lluvia, pum, y de golpe pues ya tienes que aplicar restricciones al campo, a la ciudad, porque te has quedado sin agua, ¿no? Y eso es un poco lo que ahora estamos empezando a notar, ¿no? Las previsiones no son buenas para lo que queda el mes de agosto de lluvias, ¿no? Estamos en el periodo en el que sabemos que en España llueve poco y todo está en la confianza que podamos ver en los modelos a partir de septiembre, pero si no lloviera este otoño, la cosa se pondría realmente delicada. ¿Sí?
Desde luego. Mira, Pedro Rojo, relator de la ONU para los derechos del agua potable y experto en economía del agua, pasaba este viernes por los micrófonos de Herrera en COPE y daba algunas claves para prevenir la sequía en años venideros.
Los acuíferos hay que recuperar su buen estado, hay que combatir todos los pozos ilegales, la sobreexplotación de esos acuíferos, y tener esos acuíferos, entre otras cosas, como reservas estratégicas para sequía. Tenemos que hacer un uso de los embalses más prudente, reservar más agua a costa de tener menos superficie de regadíos intensivos para tener agua luego en los años en donde la necesitamos más.
Esta situación ya ha obligado a varias regiones de nuestro país a imponer restricciones en el consumo del agua. En Galicia, en Cataluña, Extremadura, Castilla y León, en Navarra, País Vasco y en Andalucía, en Archidona, Málaga, trabaja Salvador, tiene un bar, y contaba a COPE cómo les está afectando las medidas.
Por ejemplo, antes estábamos todo el día y ahora pues a las 5 de la tarde o como tarde a las 8 ya tenemos que estar cerrado porque ya empieza a aflojar el agua y pierde presión y nos quedamos sin agua.
Restricciones que han empezado pero que no se sabe cuándo van a terminar. Hay playas sin duchas, piscinas que no pueden rellenarse o grifos cerrados durante la noche. En COPE ha hablado Daría, vecino de Rivadavia Orense, que no tiene agua del grifo de 11 de la noche a 7 de la mañana.
Pues mira, lo estamos llevando con resignación, no queda otra. Son medidas extremas para situaciones extraordinarias, entonces pues lógicamente hay que asumirlas y llevarlo lo mejor que se pueda.
Y la situación les está llevando a buscar alternativas, así que Salvador, en Málaga, como el resto de vecinos de la zona que tiene algún bar o restaurante, tiene que tirar con lo que puede.
A base de cubos de agua, que nos llama de nuestra propia casa cuando tenemos agua, nos traemos al negocio y los poquitos ratos que nos enganchan el agua, pues aprovechamos ese ratito que nos dan de agua.
Jorge, nos preocupa mucho esta situación porque puede prolongarse en el tiempo. ¿Cómo lo ves?
Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Las próximas semanas, en principio, no esperemos grandes precipitaciones. Hay que confiarlo todo a partir del mes de septiembre. Y los modelos, Rosa, no nos hablan de un otoño muy lluvioso en el conjunto de España, ¿no? Diferentes modelos que se trabajan de predicción estacional, como llamamos, no están hablando de grandes lluvias o de que se pudiera recuperar este déficit que venimos arrastrando, ¿no? La situación es delicada, es verdad. También hay que decir, las sequías se solucionan en los años en los que no hay sequía, ¿no? Porque ahora lo único que nos va a quedar son aplicar soluciones de emergencia, ¿no? Bueno, pues los cortes de agua que a nadie gustan, abrir pozos de sequía, poco más. En aquellas zonas de costa donde haya posibilidad de desalar agua, que haya desaladoras, pues van a tener que activarse de una manera más intensa, ¿no? Es un poco ese tipo de soluciones que ahora ya son de emergencia, ¿no? Y bien, bueno, lo que tendríamos que pensar, como decía el profesor Arrojo, de cara a futuras sequías, pues plantearlo, porque España es un país que no se puede quedar sin agua en el grifo, por así decirlo, ¿no? Tenemos un nivel de desarrollo económico, de desarrollo científico, como para poder atajar una sequía antes de que se produzca, ¿no? Y sin embargo vemos que, bueno, se siguen cometiendo errores, ¿no?, en la planificación, en la gestión del agua en nuestro país, ¿sí?
Pues sí, no somos muy expertos en atajar los problemas, ¿eh, Jorge?
Sí, lo solucionamos cuando ya lo tenemos encima, que es la peor solución.
Y mira que los vemos venir, ¿eh? Pero bueno, ahí sí estamos.
Sí.
En fin. Bueno, pues así está el panorama. Por cierto, Jorge, estos días son muchos los españoles que se han desplazado para disfrutar de sus vacaciones fuera de sus lugares de origen. Y seguro que han notado algo, y es que el agua no sabe igual. No sé si a ti te pasa, Jorge, que notas el cambio de grifo cuando cambias de ciudad.
Sí, además es algo normal, ¿no? Entra dentro de nuestras condiciones geográficas, geológicas, hay aguas más duras, aguas más blandas, aguas más calcáreas, aguas más graníticas, y el sabor es distinto, ¿no? La verdad es que sí, eso se nota, claro.
Sí. Bueno, pues enseguida vamos a ver por qué ocurre esto, aunque la calidad del agua en nuestro país en general podemos decir que es buena, ¿eh? Podemos presumir de eso. Bueno, querido Jorge Urcina, gracias y hasta la próxima semana.
Muy bien, hasta el fin de semana próximo. Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, Jorge. Gracias. Bueno, y es que con este calor, un vasito de agua siempre sienta bien. Y es que desde tiempos inmemorables el agua se ha considerado el elixir de la eterna juventud. En Babilonia, el agua era conocido por su poder curativo y fertilizante. En Egipto se rezaba al dios Api, abastecedor de fuentes y manantiales, al igual que los romanos que tenían a Fons. Incluso a día de hoy, Roma es conocida por sus innumerables fuentes. Aunque ese concepto de divinidad del agua no está tan presente en nuestra cultura, sabemos que el agua es distinta según el lugar de donde la tomes. En estas fechas, miles de españoles viajan a la costa, tal vez para hacer turismo o para ir a su segunda residencia. Y no sé si te ha pasado, pero a muchos el cambio de grifo les sienta fatal. Incluso hay quienes por ello suelen comprar agua embotellada. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo nos afecta tomar agua de otra provincia? ¿Es perjudicial cambiar de agua? Vamos a hablar de este asunto con Javier Pérez, responsable de análisis y bioensayo del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, seguro que a ti, como nos ha pasado a todos, también te ha sentado mal el cambio de grifo, según donde estés. Y eso que en España casi todas las provincias cuentan con un agua de grifo muy buena o de una calidad más o menos aceptable.
Sí. Bueno, o sea, realmente lo más claro fue cuando me fui a vivir a San Adrián. O sea, yo acostumbraba a vivir en el norte de Navarra, o en la zona media. Me fui a San Adrián, que está en la ribera, y que tiene un agua mucho más dura, o sea, con mayor cantidad de cal. Y sí que notaba, o sea, no llegaba a ser molestias severas, digestivas, pero sí que tenía un sentimiento extraño en el estómago. Y tal, pero vamos, y se me fue más o menos, empecé a tomar agua mineral y se me fue.
Bueno, pero fíjate,
también hay que tener en cuenta igual que cuando nos movemos, no solo cambia el agua que bebemos, o sea, también cambia muchas cosas. Pues me imagino que yo allí, pues con el estrés de un nuevo trabajo y demás, pues tampoco me ayudó mucho, ¿no?
Ya. A mí. pero es verdad que con esto del agua hay muchas desigualdades que dan lugar a dichos populares, como aquel que dice que el agua de Madrid destaca por su buen sabor y, por ejemplo, la de Barcelona, todo lo contrario.
Sí, a ver, lógicamente, España es un país muy diverso geológicamente. Entonces, el agua pura se alimenta, entre comillas, de todos los minerales que están a su alrededor. Entonces, de la composición mineral del origen del agua, va a tener un mayor contenido en sales o de otro tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que comentas, Madrid. Pues Madrid tiene un suelo bastante granítico. Bueno, pues el granito filtra bien, no aporta grandes cosas al agua, entonces, bueno, no va a tener gran sabor. Sin embargo, por la zona de Levante, pues hay mayor cal que va a aportar una mayor dureza y un mayor sabor al agua, ¿no? Yo, por ejemplo, mis tías, o tengo bastante de familia en Alicante, sí. Y allí se notaba mucho, o sea, allí sí que realmente, pues cuando íbamos bebíamos agua de embotellada, porque realmente a nosotros, pues nos resultaba muy dura, ¿no?
Claro, por ejemplo, el agua del sur de España es lo que tú dices, como la costa de Levante, que como que tiene más cal que, por ejemplo, la del norte, ¿no?
Sí, correcto. O sea, a ver, y luego también date cuenta que por un lado está de dónde se toma el agua para el tratamiento potabilizador.
Sí.
Cuanto peor sea esa calidad del agua, posiblemente los tratamientos tienen que ser más enérgicos. Y luego también está todo el tema de las conducciones. Entonces, bueno, pues es un mix, ¿no?, de muchas cosas.
De
¿no?
muchas cosas. Entiendo que la composición mineral del agua viene del terreno, ¿no?, de las condiciones naturales del terreno en donde se encuentra.
Sí, correcto.
Y entonces, Javier, ¿qué otros factores influyen en lo bueno o lo mala que pueda llegar a ser el agua de una determinada zona, aparte del terreno, de la composición mineral?
Luego también el nivel de hidratación o de lluvias que hay en esa zona, ¿no?
También.
O sea, realmente, por ejemplo, o sea, se han dado casos, ¿no? El último caso de la alerta en un municipio de Guadalcanal, en Sevilla.
Sí.
Pues más o menos el alcalde decía que realmente el problema que tenía es que tenía sequía. Entonces, claro, el agua que se coge es más de la zona del fondo, y esa zona del fondo pues arrastra pues más barro y más impurezas, ¿no? Cuanto más llueve, cuanto más hidratado está la tierra, ¿no?
Sí.
Pues realmente hay mayor recambio de agua y, por lo tanto, ese agua se satura menos de los compuestos que tiene, ¿no?
Esto puede pasar en un momento dado, y por eso hace unos días es verdad que la Junta de Andalucía avisaba de que el agua de la localidad de Guadalcanal, de Sevilla, no era apta para el consumo, que superaba los niveles de turbidez y de color. Eso puede pasar en un momento dado.
Sí, o sea, normalmente el agua de manantiales, su composición suele ser muy estable, pero puede haber, en función de la sobreexplotación que haya de esa zona, de la sequía y demás, puede haber una mayor concentración de los minerales, ¿no? Es un poco lo que hemos comentado hace un momento.
Bueno, ¿y vosotros qué estudiáis las aguas? ¿Dónde encontramos las mejores aguas del país?
Bueno, nosotros, o el saber popular, ¿no?
Bueno.
No, normalmente hay un estudio de la OCU, era del 2014, no creo que haya cambiado mucho, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues más o menos el podium, pues lo tenía Burgos, pues por tener pocos minerales, nada de cal, y sin contaminantes, San Sebastián, mineralización muy ligera y buenos parámetros, y Las Palmas, ¿no? Que Las Palmas, aparentemente pensamos todos que, fíjate tú, en Canarias tiene que ser un agua muy salina, pues Las Palmas era una de las mejores.
Anda, fíjate.
Luego estaría todo el norte con aguas buenas, más o menos, y aceptables empezaríamos un poco la cuenca de Levante. También comentaban de Logroño y Zaragoza, pues imagino que sea por temas de agricultura o incluso desinfección. Y luego a las que ponían peor era Ciudad Real,
sí,
por tema de trihalometanos, y a Palma de Mallorca por un agua muy dura, ¿no? Pero vamos, realmente lo bueno del estudio es que mayoritariamente las aguas que se consumían en España estaban en la calidad de muy buenas o buenas aguas.
Sí, aunque también tenemos alguna ahí, ¿no?, entre las peores.
Ciudad Real y Palma Mallorca, comentaba el estudio.
De todas formas, con la calificación de buena nos podemos encontrar la mayor parte de los territorios nacionales, ahí podemos estar tranquilos.
Sí, a ver, que yo creo que, vamos, o sea, que en España tenemos unas aguas de grifo impresionantes. O sea, que a mí, el ir a cualquier sitio y abrir un grifo y que por arte de magia aparezca un chorro de agua que te la puedes beber,
desde
con
luego
mayor o mejor sabor, no te va a afectar negativamente porque son aptas. O sea, realmente, o sea, hay millones de análisis anuales de agua, de control de calidad del agua, y mayoritariamente el 99% dan correcto. O sea que sí, lo que tenemos con el agua corriente es un lujo.
Desde luego que sí. Y además el agua que se consume en España entiendo que pasa por unos controles muy férreos y está muy legislada.
Sí, sí, sí. Hay una legislación muy concreta. Marca parámetros indicadores, marca parámetros de obligado cumplimiento, unos límites que van bajando. O sea, cada vez realmente las exigencias que tiene el agua de consumo van mejorando, o sea, son más elevadas a medida que van publicándose nuevas legislaciones. Vamos, como dato, hay unos 200.000 puntos de muestreo en España.
Fíjate.
O sea, que te hace ya una idea vamos, de lo que se muestrea. Y solo en la Comunidad de Madrid, o sea, se hacen como unos 6 millones de análisis al año. Y luego, además, en cuanto que hay algún problema, o sea, si hay algún incumplimiento, pues como hemos comentado con la alerta de Guadalcanal, pues vamos, el Ministerio o la Inspección genera una alerta y prohibición de su consumo. O sea,
sí.
Que sí, digamos que realmente tenemos casi completa seguridad. O sea, el riesgo cero no existe, pero bueno, pero estamos muy cerca.
Que podemos presumir de tener un agua de calidad aceptable prácticamente en toda España. Otra cosa es que el cambio de grifo nos siente mejor o peor.
Sí, es un poco lo que te he comentado, ¿no? Pues en San Adriano, por ejemplo, cuando iba a visitar, cuando me mudé a San Adriano, cuando iba a visitar a mi familia en Alicante, pues en un sitio según llegaba, en Alicante, y en otro sitio, pues al cabo del tiempo, pues decidí el tema de agua de beber, ¿eh? O sea, cocinar y todo eso hacía con agua de grifo, pero también luego me imagino que habrá, pues, sistemas digestivos más sensibles que otros, ¿no?
Ya, desde luego. Bueno, yo la verdad es que siempre que voy a una ciudad nueva, yo siempre pruebo el agua del grifo a ver qué tal. No sé si tú lo haces también, Javier.
Sí, y realmente me llevo sorpresas agradables, o sea.
¿Sí, no?
Sí, o sea que sí, no, a ver, yo te digo, como tengo ahí el estómago intestino un poquito así tío y tal, pues sí que normalmente siempre tiendo un poco a, por precaución y tal, pues a veces, sobre todo cuando voy pues a la zona de Levante y tal, ¿no? Pues suelo tirar de agua embotellada para beber. Y aparte llevo bastante agua. Pero bueno, pero en muchos sitios me voy directamente al agua del grifo y hago, o sea, que va bien, ¿eh? Incluso, y luego ya está el tema ya personal del sabor y del gusto, ¿no? O sea, que al final, pues igual la gente donde veraneo en Galicia, mi suegro es de, o sea, de una aldea,
¿sí?
Y para él la mejor agua era de esa aldea. Pero están los de la aldea de al lado, que tienen también otra fuente, y la mejor agua era la de la aldea de al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí al final es también un poco a lo que te haces, ¿no?
Sí,
y
sí.
Luego, bueno, pues hay estudios que todavía no están muy profundos. Claro, cuando se hacían los estudios del efecto de la dieta sobre la microbiota intestinal, que ya sabéis que está esto muy en boga, ¿no?
Sí.
Pues claro, el agua no se tenía en cuenta. Y claro, últimamente, si al final estás tomando pues 1 litro, 2 litros de agua al día, pues claro, es otro alimento que estás ingiriendo que hasta ahora no se estaba mirando.
Y que te puede cambiar la flora intestinal, claro.
Sí, claro. O sea, a ver, los estudios están todavía en fase muy preliminar. Pero sí que, por ejemplo, se ha visto que un mayor consumo de agua normalmente conlleva unas microbiotas intestinales más adecuadas, ¿no? Y se están un poco enfocando los estudios, pues a ver si ya no solo la cantidad, sino el tipo de agua que se consume, ¿no?
El tipo de agua. Y es curioso que a pesar de que el agua es incolora, es inolora, es insípida, pues oye, tiene sus minerales y sus cosas que alteran, digo yo, sus propiedades naturales y que le dan mejor o peor sabor, ¿no?
Sí, pero date cuenta que el mito del agua insípida, inolora, incolora es el agua pura, es el H2O. Pero realmente lo que consumimos es H2O, como has dicho tú, con un sinfín de sustancias disueltas.
Exactamente.
O sea, ahí está el mito de que la paella valenciana tiene que ser con agua de allí, ¿no? Si no
bueno, por ejemplo, podemos encontrar
no sale igual de buena, ¿no?
Podemos encontrar agua pura, por ejemplo, el agua que viene de la Sierra de Guadarrama en Madrid, ¿no? Por ejemplo.
Claro, esas aguas, o sea, el agua químicamente pura, realmente o la produces o no existe. ¿Por qué? Porque el agua pura es muy reactiva. Es como que tiene una capacidad de disolver minerales brutal. Realmente, o sea, en los laboratorios o en hospitales y tal, cuando tienen la red de conducción de agua desmineralizada, es decir, agua que se le han quitado todos los minerales, el acero de la conducción tiene que ser un acero de una calidad muy alta, porque si no el agua pura lo corroe. O sea, porque realmente, o sea, al ser pura tiende a captar minerales de su alrededor, ¿no?
Enteramente agua en estado puro prácticamente no hay. Sí que es verdad que se asocia el agua pura, por decirlo de alguna manera, con aguas con menor contenido en sales. Que, por ejemplo, lo que has dicho tú del Guadarrama, pues realmente en la sierra llueve más, hay menor contaminación y normalmente el agua tiene menos minerales. Uh-huh. Con lo cual también las estaciones de tratamiento de agua, o sea, de potabilización de agua, pues que trabajen con agua de la Sierra Guadarrama, pues lo van a tener mucho más fácil que potabilizadoras que trabajen, por ejemplo, con agua desalada del mar o con agua de una zona con mayor contenido en cal.
Exactamente. Ahí vienen las diferencias de un sabor y otro.
Sí.
Pero vamos, que en general no nos podemos quejar y que no sabemos lo que tenemos, que por algo dicen que algo tiene el agua cuando la bendicen, Javier.
Sí. O sea, que realmente, vamos, ya te he dicho anteriormente, o sea que es que ya no somos conscientes, o sea, no somos conscientes de lo que es abrir un grifo y que nos salga agua.
Desde luego que sí.
O sea, es algo, es un acto tan habitual que, bueno, que lo damos por hecho, pero vamos, detrás de esto hay, vamos, muchos años y mucho trabajo.
Y tenemos,
o sea,
una suerte inmensa.
De ingeniería, de análisis, sí. De inspección, o sea, vamos, hay...
Desde luego, hay que poner en valor el agua que sale del grifo cada día, que tenemos una suerte enorme. Bueno, Javier Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana, muy amable.
Nada, oye, a vosotros.
Gracias.
Un placer, Rosa.
Adiós.
Vale, que sigas bien.
Bueno, qué curioso, ¿eh? Este asunto del agua. Bueno, seguimos en fin de semana. El síndrome de las piernas cansadas es un mal común en verano y enseguida hablamos de eso con nuestro enfermero 24 horas, Pedro Camacho. En un momentito.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en fin de semana con la llegada del verano. Muchas personas sentimos las piernas cansadas, muy pesadas. Y esto es una enfermedad vascular muy frecuente que afecta a más de 15 millones de personas en España. Vamos a ver por qué duelen las piernas, síntomas y medidas. Y lo hacemos con nuestro enfermero 24 horas, Pedro Camacho. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, hablamos hoy de una sensación que nadie quiere sentir, que nos gustaría evitar y no sabemos cómo hacerlo, Pedro. No siempre sabemos.
Sí, pues efectivamente las piernas cansadas es la enfermedad vascular más frecuente en todo el conjunto de la población española. Fíjate que afecta a 3 de cada 10 personas en España y 2 de ellas, por desgracia, son mujeres. Es una patología que es progresiva, es decir, al principio duele solo en verano, luego va doliendo durante más tiempo y después ya se va intensificando. Y además es crónico, es decir, va a doler siempre y va a ser seguramente pues peor con el tiempo. Y lo peor, Rosa, es que más de la mitad de las personas están sin diagnosticar. No lo saben, simplemente les duelen las piernas y lo tienen asumido así.
Y Pedro, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué duelen las piernas y por qué sobre todo más en verano?
Pues las piernas cansadas son un trastorno que se presenta muchas veces en el verano, pues porque las altas temperaturas favorecen que se dilaten, la dilatación venosa, y provocando que el retorno venoso se vea afectado y en consecuencia pues nos genera esa sensación que tenemos de pesadez de las piernas.
Ya, o sea que en la escuela aprendimos que el calor dilata los cuerpos y en verano podemos comprobar que también dilata las venas.
Sí, seguramente porque haya implicado un problema de insuficiencia venosa que normalmente será crónica. Es decir, las venas que tenemos en las piernas tienen unas válvulas que impiden que la sangre que viaja hacia el corazón pues pueda volverse hacia atrás, hacia las zonas que son más bajas de las piernas. Entonces estas válvulas lo que hacen es que facilitan que la sangre vaya hacia arriba, hacia el corazón. Y de esta forma, pues cuando las válvulas de las venas funcionan correctamente, pues la sangre fluye desde las piernas hasta el corazón sin acumularse. Pero en las personas que las válvulas de las venas están lesionadas o son insuficientes, se producen alteraciones en la microcirculación, aumenta su presión, se dilatan y la sangre tiende pues a acumularse en su interior. Hay veces que vemos una vena varicosa, una vena así como más engordada, de otro color, y bueno, pues también se acumula líquido alrededor de la pierna y vemos también las piernas que las tenemos hinchadas.
Claro, y lo que sentimos es esa sensación de pesadez en las piernas, de adormecimiento, dolor, picor, también calambres. Y Pedro, ¿factores de riesgo, por ejemplo?
Sí, pues hay muchos factores de riesgo, la mayoría son genéticos y la mayoría son del género femenino. Se cree que puede estar relacionado con los niveles de algunas hormonas, también la edad, el embarazo, la obesidad, si estamos mucho tiempo sentados, tenemos mucho sedentarismo, y si fumamos o no, también si hemos tenido algún antecedente de trombosis venosa profunda. Con lo cual ya no solo hablamos de piernas dolorosas o hinchadas, la mayoría de las personas que lo sufren, pues no saben que se pueden tomar medidas para aliviar esos síntomas o solucionarlos en parte o por lo menos evitar su progresión. Asumen simplemente los síntomas como normales. Parece que nos tiene que doler las piernas y que sea lo normal.
Ya, ¿y qué podemos hacer para reducir el dolor, por ejemplo?
Pues mira, ahora que estamos en veranito, pues si vamos a pasear por la playa, la acción del agua fría junto a las olas y los músculos de las piernas que nos ayudan a caminar, pues va a tener un efecto beneficioso de estimulación de la circulación.
Uh-huh.
Si podemos salir a caminar, si el calor no lo permite estos días, pues fenomenal. También duchas de agua fría en las piernas, poder beber mucha agua, puesto que es muy importante la hidratación también por dentro. Si nos podemos dar un pequeño automasaje o tenemos a alguien que nos dé un masaje desde abajo, desde la zona de abajo hacia arriba de las piernas, como si quisiéramos ayudar a la circulación, o si estamos ya en el trabajo, nos hemos incorporado a trabajar y estamos mucho tiempo sentados, pues aquí lo que debemos de hacer es realizar ejercicios que nos activen la circulación de las piernas. Es decir, cada dos por tres nos tenemos que levantar, nos tenemos que andar un poquito, ya podemos andar o de puntillas o de talón, que eso activa mucho la circulación, o si no podemos caminar, pues nos estiramos, flexionamos, estiramos las piernas. Si estás sentado, por ejemplo, en una silla, pues puedes estirar las piernas hacia arriba, apretar los cuádriceps por unos segundos. Podemos utilizar también los reposapiés, estos que nos tienen un poco, que podemos mover los tobillos para adelante y para atrás. Podemos hacer movimientos circulares de los tobillos, podemos separarlos, podemos juntar la punta de los pies. En definitiva, son ejercicios que lo que hacen es que favorezcan la circulación de la sangre. Y si luego ya cuando lleguemos a casa, pues podemos poner un ratito los pies cuando estemos sentados o tumbados en la cama, las piernas un poquito en alto, porque pues nos vendría fenomenal, porque a veces también se produce que tenemos edema e hinchazón, retención de líquidos, y bueno, pues también viene bien poder bajar o disminuir el consumo de sal en la dieta o de los alimentos que lo llevan. Es decir, bueno, básicamente, como para todo, una dieta saludable y algo de ejercicio.
Claro, las molestias son inevitables, pero se pueden controlar cambiando algunos hábitos y adquiriendo otros. De todas formas, Pedro, lo suyo es que a los primeros síntomas acudamos al médico para que nos dé un diagnóstico correcto, sobre todo si se trata de una insuficiencia venosa crónica, ¿no?
Sí, es importante ponerse en tratamiento en las etapas iniciales, ante los primeros síntomas, pues para aliviar lo principal, que es aliviar los síntomas y prevenir la progresión, sobre todo. Y bueno, pues no poderlo confundir con otras patologías que también existen.
Ya, por ejemplo, te quiero preguntar por el lipedema, que es una de las consultas que nos han llegado a través de @mirecienNacido, que es donde tienen a Pedro las 24 horas del día para resolver cualquier pregunta que tengan.
Sí, el lipedema tiene unos síntomas muy parecidos. Tiene pesadez, tiene sensibilidad sobre todo al tacto de las piernas. Muchas mujeres que nos estén oyendo, pues se produce más en mujeres. También les suelen aparecer hematomas al mínimo contacto. Bueno, pues tiene incluso dolor en las actividades básicas de la vida. Les limita mucho la vida. Y aquí se ve afectado porque antes estábamos hablando de problemas de circulación, pero aquí se ve afectado porque se acumula y crece mucho las células grasas, sobre todo las piernas, también en los brazos, pero bueno, se producen estos síntomas que son muy parecidos, y es una enfermedad relativamente desconocida. La OMS la reconoció como patología en el 2018, y aunque las causas se desconocen, se cree que puede tener que puede influir bastante una carga de herencia genética y también la influencia hormonal, como pasaba anteriormente. Pero fíjate, estas personas, aparte del dolor de piernas, tienen implicado algún tipo de problema digestivo del tipo intolerancia. Aquí están muy implicados sobre todo el gluten y la lactosa. Entonces, estas personas lo que van a tener es, aparte del dolor de piernas, de la pesadez, de la incomodidad que les va a generar eso, van a tener sumado un problema digestivo. Por lo tanto, es muy importante acudir al médico pues para que nos diagnostique tempranamente cuál es el problema exacto, claro, y no descartar el lipedema, que es muy parecido a las piernas cansadas y que cada vez se está viendo más.
Pues eso, a los primeros síntomas, acudir al médico que nos dé un diagnóstico correcto, porque en este asunto también prevenir es curar. Bueno, cualquier consulta que tengan pueden hacérsela a Pedro Camacho a través de @mirecienNacido. Y Pedro, gracias y hasta la próxima semana.
Nada, encantado. A la próxima semana nos oímos.
Adiós, buena semana, Pedro. Bueno, aquí seguimos en fin de semana. En verano conviene extremar los cuidados de nuestra salud. Lo estamos haciendo cada fin de semana. Y ojito, que es la época en la que nuestros hábitos ponen en riesgo la integridad de nuestros móviles y tabletas.
Solo cuando llueve me buscas. Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad ya no hay nada que hablar.
Estamos en la época del año que más nos acerca al agua, ya sea en la playa o en la piscina. Un chapuzón es de las mejores alternativas a este calor sofocante. Pero el agua en verano también implica tener un poco de cuidado, porque en ocasiones, si contra nuestra propia voluntad, nuestro móvil acaba empapado. Y ahí podemos tener un problema, Jaime.
Efectivamente, Rosa, porque yo me metí en la piscina alguna vez con el móvil en el bolsillo y el susto es terrible. Y no soy el único, porque la mayoría de accidentes de nuestros móviles en verano pues están relacionados precisamente con estas situaciones, sobre todo en playas y en piscinas.
Por lo tanto, el ranking de accidentes lo lideran los móviles que acaban mojados. Lo suyo es tener un terminal acuático, pero claro, no todos lo son.
Y si se nos cae el móvil al agua, pues ¿qué es lo primero que haces? ¿Tú cómo reaccionas, Rosa?
A ver, lo primero que hacemos todos es ir corriendo, coger el móvil y meterlo en un tupper con arroz.
Yo pensaba lo mismo, de hecho, y yo hice lo mismo en su momento. Y como tenía un poco de dudas, he salido también a preguntarle a la calle, a la gente de la calle, precisamente esto.
Bueno, podría ponerlo en arroz por 24 horas para que así ya está chequeado, lo he hecho, el agua se quite del móvil.
Claro, si me cae el móvil al agua, primero volverme loca porque me quedo sin él. Y segundo, ya compra otro.
¿Y meterlo en arroz o algo de eso? ¿Alguna solución?
Yo no lo he probado. Que sirve, pero...
Bueno, unos sí y otros no, pero es al final la solución más rápida y más práctica, ¿no?
Es la tónica general. De hecho, no he incluido más audios porque iba preguntando a la gente y todo el mundo me decía lo mismo. Y como yo de eso también lo tenía en mente, pues es lo que hice y efectivamente recuperé el móvil a corto plazo, pero como hemos mencionado antes, a largo plazo hay veces que la pantalla no me funcionaba, otras veces el audio iba fatal. Y esto es porque meter el móvil en arroz cuando se moja es uno de los mitos que se han instaurado como realidad, pero que no es tan bueno como creíamos. Y esto nos lo ha contado Alicia Vicente, que es experta en tecnología.
El arroz es verdad que absorbe la humedad y puede ayudar a quitar la humedad del dispositivo, pero también puede dejar otros residuos que son muy perjudiciales para el dispositivo, que deterioran aún más incluso que el agua, que es el almidón.
Entonces, como remedio casero se puede meter en arroz, pero debe ser una solución temporal antes de llevarlo a una tienda a que te lo reparen. Pero no es lo único que se hace en estas ocasiones. De hecho, hay otros métodos para secar el móvil muy frecuentes que tampoco son nada buenos.
Otro error, ir corriendo a coger un propulsor, un secador de aire para quitar el agua. Pues tampoco es recomendable, y lo que hace es que el agua se puede introducir o llevarla más lejos dentro del mecanismo del dispositivo. A lo mejor ha sido superficial y estamos arrastrando el agua adentro, lo que hace que el problema sea mayor.
Y además, Rosa, hay una cosa que no podemos hacer nunca, pero nunca, es nunca ni en broma.
Mucha gente, ay, voy a ver si funciona, lo seco un poco y lo cargo. No, no se puede hacer, no se carga. Si no, no hay que hacer esa carga inmediata, es un error muy grave, ¿no? Porque los conectores tienen una protección que evita filtraciones de líquidos, pero los cables no. Entonces lo que puede hacer que a través del cable sea el transmisor de electricidad conectado al agua.
Por lo tanto, si un dispositivo se moja, no es recomendable encenderlo, ni pulsar sus botones, ni conectarlo a la corriente eléctrica.
Exacto, y vamos a ver, aunque la solución parezca un poco obvia, la clave es la prevención, y es importantísimo evitar que se moje.
Ahora hace mucho calor, estamos en constante contacto con piscinas, playa, para remojarnos, ¿no? Y claro, el móvil o dispositivos están siempre con nosotros, y lo que debemos buscar es protegerlos con alguna funda impermeable, con una bolsa cerrada que cubra el dispositivo, sobre todo que haga ese vacío hermético y que proteja las tomas, el conector, el altavoz, la entrada de auriculares.
Pero si es demasiado tarde y te has tirado a la piscina con el móvil, o algún gracioso te ha empujado y lo tenías encima, no te preocupes, que hay soluciones, aunque no son el arroz.
pues apagarlo y desconectarlo de la corriente, quitar toda la conexión a la electricidad. Si es posible y el móvil nos lo permite, quitarle la batería. Y esto es muy importante, meter el aparato durante 24 o 48 horas en un recipiente con bolsas de sílice. Estas bolsas que nos encontramos en cajas de zapatos, en bolsos cuando nos lo compramos, unas bolsitas blancas, sin quitarle el plástico a la bolsa, es recomendable pues acudir a un profesional.
Que no cunda el pánico, Rosa. Estas bolsitas de sílice que comentaba, las tenemos seguro para algún sitio de casa y es mejor tenerlas localizadas por si acaso, porque nunca se sabe.
Oye, por cierto, la segunda causa de accidentes es la exposición directa al sol. Pasamos más tiempo en el exterior, expuestos al sol y a temperaturas muy altas, lo que puede ser peligroso para el móvil porque se puede recalentar y esto es un problema.
Lo más importante, evitar la exposición de los dispositivos, ya sea móviles, portátiles, pulseras de actividad o e-books, a temperaturas muy extremas. O sea, no forcemos, porque el dispositivo, la mayoría de los casos, no está preparado para tener una exposición al sol de temperaturas muy altas durante muchísimo tiempo.
Lo dicho, agua, arena y calor, los enemigos de nuestros móviles.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el viar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.